días de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y con cuánta felicidad te saludamos en este momento, mi querido amigo y amiga que sintonizas Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría poder saludarte un día más, agradecidos a Dios por la vida y esta linda oportunidad que tenemos de estar juntos para poder fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y desde aquí te saludamos y te abrazamos cada mañana con las promesas de Dios y con aquella esperanza que nuestro corazón siempre necesita. Y ya sabes que puedes entrar ya en contacto con nosotros y aquí estaremos listos para poder recibir tu comunicación. Una vez más, bienvenido y bienvenida, María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Buen día, qué alegría poder encontrarnos una vez más en Hablar con Dios. Sean todos muy bienvenidos y la invitación es para que ya tú que estás escuchándonos puedas comunicarte, dejándonos tu agradecimiento, dejándonos tu pedido de oración, tu consulta en el WhatsApp más 5512-98-15129.
Así es, entonces puedes ahora mismo enviar tu pedido de oración allí y escribir también tu motivo de oración. Estamos listos aquí para poder recibir y para poder disfrutar un día más de las bendiciones que Dios nos da. Escuchamos esta linda música y ya regresamos aquí en tu programa Hablar con Dios.
El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Digo al Señor, mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré. Ningún lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré. Salas estaré seguro, escudo y protección es tu verdad, y me cubrirás con tus plumas, bajo tus alas estaré seguro, escudo y protección es tu verdad.
Yo no temeré, pues yo habito
fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré.
Hechos capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y yo le dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto se hizo por tres veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serán salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en Jesús, ¿quién era yo para poder impedir o para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Comienza el texto diciendo: La noticia de lo ocurrido en Cesarea se diseminó por todos los lugares. Buenas noticias corren, aunque las malas vuelan. ¿Verdad? Las malas llegan más rápido que las buenas, pero las buenas también llegan. ¿Qué noticia? El contacto de un judío con un gentil. Tú puedes decir, pero ¿qué cosa es esto? Sí, pero el asunto de discriminación, el asunto de separación, de odio, siempre ocurrió en la historia. Hoy estamos viviendo momentos más críticos en ese aspecto. Sin embargo, para un judío sentarse al lado de un gentil era considerado inmundicia. Eran sus enemigos. Entonces, allí se produjo una discusión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los de la circuncisión son los judíos, porque ellos eran circuncidados, de acuerdo al pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál es el problema? Aquí hay una discusión donde nosotros tenemos que aprender qué hacer cuando se levanta un problema, alguna situación difícil en contra de nosotros y cómo tenemos que reaccionar. Dice que los apóstoles y hermanos de Judea escucharon la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Aquí hay un proceso interesante. Primero, no reaccionaron al instante. Allí la iglesia esperó de que Pedro pudiese regresar. Porque toda posición se tiene que tomar primero escuchando a las personas. Este asunto eclesiástico tenía que ser estudiado con total calma, con total seguridad, sin precipitaciones, sin juzgamientos antes de poder escuchar a la persona. Entonces, en lugar de dejarse dominar por las pasiones o por los sentimientos o emociones fuertes, esperaron que Pedro pudiese llegar, porque él tendría alguna explicación. Entonces, cuando Pedro llegó a Jerusalén, obviamente la reacción fue inmediata. Los cristianos, partidarios de la circuncisión, es decir, aquellos judíos que ahora ya eran cristianos, sabían, ¿por qué cristianos? Porque habían aceptado a Jesús, a Cristo, ¿correcto? Entonces, ellos son los que se pusieron a discutir con Pedro. Y esta era una discusión llena de dudas, con recriminaciones, con prejuicios. ¿Y sabes qué me sorprende? La actitud de Pedro y de los apóstoles. Porque resulta que aquí guardaron ellos silencio y dejaron que haya una explicación para que al final se pueda tomar una posición unánime de aquello que había acontecido. Entonces allí lo que hace Pedro es contar la historia. Y aquí me llama mucho la atención cómo deben ser tomadas las decisiones. No precipitadas, no guiadas por una fuerte emoción de ira o de resentimiento. Es bueno expresar lo que estás sintiendo, pero no tomar decisiones antes de poder escuchar ambas partes. Porque finalmente vamos a encontrar que la unidad de la iglesia sigue fortalecida, porque se dan cuenta de que era Dios quien estaba guiando todo esto. Entonces, allí la discusión de ellos se basaba en una sola pregunta. ¿Por qué? Y la pregunta era directa. ¿Por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Esto era un asunto muy fuerte. La rivalidad entre ellos era tremenda. ¿Por qué has entrado en casa de incircuncisos? Entonces, ese por qué era recriminatorio. Lo que querían decirle es, tú no pudiste haber hecho esto, tú eres un líder, no es posible. Lo que siempre hoy, a veces uno levanta ciertas críticas sin poder conocer todo el trasfondo, todo el contexto, y a veces uno juzga de acuerdo a su propia línea de juicio, sin poder siquiera analizar toda la situación. Y esto es triste porque Satanás puede usarte en un momento para poder dividir, para poder hablar mal de alguien que según tu juicio está actuando mal cuando tú no conoces todo el trasfondo. Entonces allí, ante ese reclamo que los discípulos, o no los discípulos, los creyentes del judaísmo al cristianismo le hicieron, fue directo, fue duro. Sin embargo, aquí me encanta ver la reacción de Pedro. ¿Dónde está ese Pedro que era guiado por sus emociones? ¿Recuerdas cuando era pescador? Tenía un temperamento y un carácter deformado por el pecado. Él era iracundo, era impulsivo. ¿Dónde está ese Pedro? Ya no hay, ya no está. Porque ahora resulta que hay un Pedro pacífico. No pasivo, pacífico sí. Ahora, ¿qué cosa hace Pedro? Lo normal ante una discusión, o mejor, ante una acusación sin fundamento, lo que hace la mayoría de personas es responder con otra discusión. O sea, tú me hablas fuerte, yo te hablo fuerte. O sea, tú me hieres, yo también te hiero. Eso es lo que el ser humano busca siempre, estar a la par, ¿verdad? Sí, pues eso es una actitud humana. Las naciones, ¿cómo pelean? Guerra con guerra. Es así como se responde. Bueno, pero aquí en este texto yo encuentro que Pedro, en lugar de responder con agresión ante la agresión que le están haciendo, él había aprendido tanto de Jesús y su carácter había sido transformado. Porque él comienza a responder no entrando en la discusión. Y esto es lo que me llama la atención. ¿Cómo es que tú puedes responder a alguien sin entrar en discusión cuando la otra persona quiere discutir en sí? Contando y explicando con calma. Pedro lo que hace es explicar, no discutir. Y su explicación fue exacta, fue tranquila, porque sus emociones estaban dominadas. Y no estaba dejándose llevar por una emoción. Entonces él se sujetó allí a lo que había acontecido. Y en lugar de defenderse y decir, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me critican? En lugar de decir eso, les dice, miren, estaba yo en la ciudad de Jope. ¡Wow! Comienza con una historia, como que está desviando ese canal de tormenta que viene sobre él. Él lo desvía y dice, yo estaba orando. ¿Qué manera más linda de poder iniciar no una discusión, sino una explicación? Estaba yo orando. Nada mejor que escuchar eso de un líder religioso. La vida espiritual de un líder cristiano y de todo cristiano tiene que estar basada en la comunicación con Dios, que tiene que ser auténtica, real. Y él dice, mientras oraba yo entré en éxtasis. Es decir, me dormí. Y es allí donde Dios se comunica. Y se comunica a través de una visión. ¿Cuál es la visión? Vi un gran lienzo suspendido por cuatro puntas que bajaba del cielo. Ahí todos prestaban atención. ¿De qué se trata todo esto? Nadie entendía nada. Pero tampoco le interrumpen, porque ese es otro asunto interesante. No interrumpir, esperar que termine. Y Pedro dice, cuando yo miré ese lienzo, vi a cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves, todo tipo de animal. Luego oí una voz que decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo le dije, Señor, no, eso es inmundo, jamás yo he comido eso. Entonces otra vez vino la voz, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se repitió por tres veces. Y muy diferente a lo que muchos interpretan, que aquí se habla de comida, aquí Pedro mismo explica. ¿Y cómo explica? No está hablando de la alimentación, que ahora ya cambió, que ahora todo se debe comer. No está hablando de eso. Está hablando del prejuicio que judío tenía de llamar inmundo al gentil. Y él dice así. Cuando terminó la visión, resulta que habían dos hombres que estaban buscándome. Y allí vino el Espíritu de Dios y me dijo, no dudes de ir con ellos. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Eran gentiles. No eran judíos, no eran cristianos. Así que tomé a seis hermanos de allí, del lugar, y fui a donde el Espíritu me decía para ir. ¡Guau! ¡Qué explicación! Es una visión. Cuando Pedro preguntó qué se trata, Dios no le respondió de manera directa. Dios le respondió enviando dos personas para que él pueda comprender de qué se trataba toda la visión. Cuando llegaron a Cesarea, entraron en la casa de Cornelio. Ya revisamos su historia en un programa anterior. Y Cornelio también les cuenta, yo recibí la visita de un ángel y me dijo, envía dos hombres a Jope, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te lo hará todo lo que tú tienes que hacer para que seas salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Cuando les habló de la intervención del Señor, dice, lo que hice ahí es predicar. Mientras yo predicaba, el Espíritu Santo descendió. ¡Ajá! ¡Descendió! Quiere decir que el cielo estaba probando no solamente la acción de Pedro, sino también estaba aceptando a los gentiles. Si antes ellos se creían un pueblo exclusivo, ahora ya no eran más un pueblo exclusivo. Mediante la fe todos podríamos ser parte y herederos de la promesa de Abraham. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Ellos recibieron el Espíritu Santo, así como nosotros, dice. Entonces no hay acepción de personas. Somos aquí iguales. Si el Espíritu no hace diferencia entre nosotros y aquello que nosotros llamamos inmundos, ya no son más inmundos porque el Señor ha mostrado que ya ese prejuicio debe haber terminado y debe acabar de una vez por todas. Él termina de una manera categórica diciendo lo siguiente: si Dios hizo eso, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Si Dios es quien está dirigiendo todo, está guiando todo, ¿quién soy yo para poder estorbar a Dios? ¿Sabes qué? Yo me he quedado pensando en esta expresión, porque a veces los seres humanos intentamos estorbar los planes divinos. Exactamente. Usados por el mismo Satanás, intentamos interrumpir, somos obstáculo en el liderazgo de alguien, una espina en el zapato de alguien. Somos personas que, en lugar de favorecer para que personas puedan conocer más de Jesús, podemos estar estorbando para que alguien más conozca de Jesús, con nuestra crítica, con nuestro mal testimonio, con nuestra vida, con nuestra falta de juicio en ciertas circunstancias. Y allí dice: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Ajá. Con una explicación así, ¿quién iba a discutir algo? Dime, ¿quién? Todo estaba claro. Ni los partidarios de la circuncisión, ni los propios apóstoles, un silencio absoluto. Y era un silencio de aceptación, de respeto, de admiración. Vieron claramente cómo Dios estaba guiando y ahora las fronteras se habían quebrado, las fronteras se habían abierto para que el Evangelio pueda llegar a toda persona. Porque en eso consistía el cumplimiento de la misión. Ya no más habría frontera geográfica, nacional o cultural. Y me encanta cómo termina esta discusión, digamos entre comillas. Dice que todos glorificaron a Dios. Porque no hay nada mejor que darse cuenta de una acción que tú estás equivocado o equivocada y al final decir: me equivoqué. Gloria a Dios. Él está actuando. Él está haciendo. Y Dios, ellos se regocijaron porque ahora los gentiles tenían el mismo privilegio. ¿Recién desde esa hora? No. Privilegio ya lo tenían hace mucho tiempo. Solo que para ellos era muy difícil aceptar esto. Vivimos en un mundo donde los prejuicios, la discriminación, nos ha dividido en lugar de mantenernos unidos. Probablemente esté hablando para alguien que tiene el mismo prejuicio contra alguien. Cuando Dios nos muestra que todos somos iguales al pie de la cruz. Que al pie de la cruz no hay raza, ni color, ni cultura, ni nacionalidad, ni bandera que defender. Al pie de la cruz todos somos iguales. Y me encanta pensar y saber cómo tú y yo podemos ser instrumentos para poder dividir aquellas cosas que el ser humano ha intentado, o para poder unir aquello que el ser humano ha intentado dividir, para poder acercar a las personas a Cristo, sin importar quién ella sea. Que el Señor pueda sacar de nuestra mente todo tipo de prejuicio, que Dios nos pueda ayudar a comprender sus planes y jamás podamos estorbar. Es más, podamos ser instrumentos en sus manos para cumplir fielmente la misión. Podemos orar juntos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder. Y gracias porque eres tú. Sí, eres tú que siempre nos hablas. Eres tú que siempre nos guías y nos dices qué decisión tenemos que tomar. En este momento queremos que arranques de nuestro corazón todo tipo de prejuicio o discriminación o de separación o división. Queremos que en tu Santo Espíritu podamos estar unidos y jamás podamos estorbar tus planes, porque tus planes se cumplen, pero a veces queremos ir en contra de ellos. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, guiados por ti, para poder abrir las puertas para que otras personas puedan conocer de tu amor. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.